sé si es medianoche, no sé si son las dos.
Buen día, un placer nuevamente estar acá en Letra y Música con Patricia Turnes y quien les habla, Alberto Wolf.
¿Qué tal?
¿Cómo andás, Patricia? ¿Todo bien?
Bien, bien, todo bien.
Bueno, hoy un especial de música uruguaya acompañado por un libro que salió hace muy poco, que se llama
Contame una canción.
Contame una canción del amigo Manuel Moreira, que no sé, entrevista como a 80.000 compositores uruguayos, lo escuchan a mí, no, no hay un toco.
A vos también, ¿no?
Bueno, sí, me nombró, pero por supuesto que no vamos a hablar de mí.
No.
Pero...
Pero te lo regaló él.
Me lo regaló él personalmente, y la verdad que fue un libro que lo leí con mucho placer. Y por más que a veces hay algunas canciones, la mayoría las conocía, pero algunas no. Yo me imagino que si viene un ser de otro planeta y me dice, bueno, háblame de cómo piensan los uruguayos, uh-huh, en este momento, yo le doy este libro y más o menos va a ser una semblanza de todo.
Están todas las especies de acá, en el zoológico.
De la música. Y que las canciones hablan de temas muy distintos, desde sí, el amor, pasando a canciones históricas, pasando a canciones sé, de todo tipo de canción, ¿no? Que van a... Y bueno, se nos ocurrió para este programa, bueno, elegimos cuatro que nos gustó a nosotros, pero hay una cantidad más que podemos haber incluido, lo que pasa es que no tenemos el tiempo. Y bueno, Patricia, ¿por dónde vas a empezar a hablar?
Y bueno, vamos a escuchar el tema primero, el de Federico Lima, Nos Fuimos Estrellando, el de Socio
Eva.
No sé si es medianoche, no sé si son las dos, tampoco sé en qué pueblo estamos. Solo sé que hay un choque y más allá un doctor que intenta hacer otro milagro, ¿qué nos pasó? ¿Qué hago? Nos fuimos estrellando, nadie logró salir. Mis amigos volando, chocándose entre sí. Nos fuimos fracturando, dejando de sentir. Yo vi la muerte hablando, aún no son para mí. Se llenaron los restos del horror. Quieren saber si respiramos, saber quién fue el culpable, si fue la dirección o si veníamos al mango. Nadie responde y todos están callados. Nos fuimos estrellando, nadie logró salir. Mis amigos volando, chocándose entre sí. Nos fuimos fracturando, dejando de sentir. Yo y la muerte hablando, aún no son para mí. Nos fuimos estrellando, nadie logró salir. Amigos volando, chocándose entre sí. Nos fuimos fracturando, dejando de sentir. Yo y la muerte hablando, aún no son para mí. Nos fuimos estrellando, nadie logró salir. Mis amigos volando, chocándose entre sí. Nos fuimos fracturando, dejando de sentir. Yo y la muerte hablando, aún no son para mí. siempre sí. Nos fuimos fracturando, nadie se ha muerto aquí. Nos fuimos estrechando, chocando siempre sí. Nos fuimos fracturando, nadie se ha muerto aquí. Nos fuimos estrechando, chocando siempre sí. Nos fuimos fracturando, nos fuimos estrechando.
Bueno, acá estamos compartiendo algunos fragmentos de este libro, Contame una canción, de Manuel Moreira, y voy a leer un fragmento acá. Dice, la canción que elegí contar es el corte de difusión del primer disco de Socio, que fue editado en 2008. Es una canción importante para mí por varias cosas. Primero, porque fue la primera que la gente escuchó de mi autoría como solista, sin ser parte de ninguna banda. Tiene una lectura diferente, ya no estoy hablando por un grupo, sino que estoy hablando por mí mismo. Tengo un procedimiento para componer, por lo menos lo tenía hasta ese momento, que era hacer la melodía primero y terminar la canción a nivel de su estructura sin la letra. O sea, generaba esa canción a partir de una melodía, la terminaba como una especie de sonata en un pseudo inglés y después tenía que incorporarle una letra en castellano. Es un formato difícil de hacer, pero fue el formato en el que arranqué de gurí. Lo que me interesaba era mantener la fonética de lo que yo había armado y aplicarla al español. ¿Por qué te la imaginabas en inglés?, pregunta el periodista. Porque las influencias que tenía hasta ese momento eran más anglosajonas que nacionales. Eso fue cambiando con el tiempo, pero hasta ese momento venía con mucha formación así. Eso llevó a que cuando tuve que terminar el demo del primer disco me costara mucho tiempo terminar las letras. La búsqueda era que esa melodía que me llevara a un tema sobre el cual escribir, que era la más difícil. Las canciones ya estaban armadas, pero era esta melodía, ¿qué es lo que tiene para decir? Buscarle el sentimiento, algo en español que pudiera representar eso, porque si no parece que la canción queda vacía. Si no le pegas ahí, si no tiene algo que ver con la melodía, por más que le pongas tremenda letra, no pasa nada. ¿Qué me quiere decir la melodía? Partías de esa pregunta. ¿Qué me quiere decir la melodía? ¿Para dónde me quiere llevar? Me acuerdo que me encerré en mi casa, literalmente, 4 o 5 días. Compré comida y me instalé en el living. Eran puros papeles por todo el piso y ahí estuve terminando las letras. El promedio que había logrado eran 2 letras por día. Le buscaba la vuelta hasta que me quedara, que me cerrara a nivel de métrica y a su vez que fuera una letra defendible, y me costó mucho. Esta canción fue la última que me quedó. Yo sabía que era la más difícil, la que había compuesto en un sentido estético. De las que había compuesto en un sentido estético. Quería hacer algo dentro del reggae, pero a su vez algo medio de Depeche Mode. Era ambicioso, ¿no? Quería mezclar cosas bastante... Esa cosa tecnológica oscura, un reggae tecno, fue algo que terminó definiéndome. Musicalmente hay un socio o un sonido Federico Lima que está basado en este tipo de canciones. Reggae medio oscuro, medio tecno. Entonces me acuerdo que esa canción no le encontraba la vuelta a la letra. Yo tenía un amigo muy querido con quien estamos produciendo el último disco de No Te Va a Gustar, que en ese momento estaba en España porque se había exiliado allá. Esos amigos que uno extraña, que te faltan. Era un colega musical importante, habíamos fundado Loop Lascano juntos y sentí que esa melodía podía llegar a algo tener que ver con eso, con extrañar a una persona, alguien que tuvo que irse de su país. Y bueno, y después habla de que, cuenta un poco resumiendo, que él nunca fue que hubiera habido un accidente, pero la letra describe unas partes así que se le ocurrieron, que hablan de un choque y de un doctor y cosas así. Y pila de gente le preguntaba, pero vos, ¿cómo sabés? Aunque no lo viviste, porque parece un accidente, de verdad. Y sí, incluso usan para dar clases también en una escuela, lo llamaron a él para hablar de eso y todo. Pero como que le salió así, la letra le fue pareciendo que la melodía quería decir eso y está, y lo hizo.
Yo me acuerdo del video, que también pensé que estuviera, no pasa nada el video, pero pensé que estuviera dando vuelta en el auto.
Sí, a mí me pareció tipo David Bowie, esa época de él, o algo de ese concepto, no sé por qué.
También
la apariencia de él con la guitarra, y, no
me
sé.
Me interesa mucho el tipo de sonido que tiene, sí. Me gusta mucho lo que hace Federima, que es... Es un pop,
además que es un buen cantante, ¿no?
Pues es un cantante increíble, es sofisticado, y que creo que hay pocos pop así tan sofisticados que en Uruguay, por ejemplo. Tiene una vuelta que eso lo hace original, ¿no? Me estoy acordando del va a sacar un tema, va a sacar un disco nuevo, y tiene un tema que se llama Fan de Faith No More, que está buenísimo.
Ah,
¿no?
Sí,
saco. Bueno, vamos al próximo bloque entonces.
No sé si es medianoche, no sé si son las dos, tampoco sé en qué pueblo estamos.
Muchachos, la canción
He Never Wants to See You.
He Never Wants to See You. Once Again. ¿Qué canción este? Creo que Seego, más allá de su forma de cantar, que tiene que es característico, también es lo que me parece que marca una gran personalidad de Pedro Dalton es la forma de Spanglish que tiene las. Esa mezcla de inglés con español que le queda como muy natural a él.
Sí.
O sea, me parece que es un poco como un precursor, o no sé si había antes gente que escribía así. Me hace acordar un poco a lo que hacía Luca Prodan, ¿no? Una cosa, pues, ese lado, ¿no?
Y habla él de Sumo en la entrevista.
Sí, sí, pero acá me dice, le pregunta este. Claro, mira, por ejemplo, hablando de Cissé, le pregunta, ¿te gusta escribir letras que quedan abiertas a muchas interpretaciones? Le pregunta Moreira, ¿no? Uh-huh. Totalmente sí, es lo que me. Es Pedro que habla, ¿no? Totalmente sí, tenés que decir, bueno. Totalmente sí, es lo que más me conviene a mí porque soy un redactor de historias. Porque no soy un redactor de historias, no me sale, nunca puedo escribir en concreto. Hay cosas que sí son concretas, pero en realidad están dentro de un clima que capaz que no lo es. Por ejemplo. Y acá habla del tema de justo de Sumo, ¿no? Mejor no hablar de ciertas cosas. ¿Qué quiere decir? Cayendo en picada la mexicana, un juventil, un fugitivo se entreba. Más allá de que el tono de voz del flaco es tan claro y es tan conciso que ahí yo me imaginé una mexicana cayendo en un avión, un fugitivo que se entrega. Le cae de arriba. Puede ser literal, pero puede ser que no ocurra. Entonces, es abierto y es conciso. No da para pretender que el tipo que le escribió te explique qué quiso decir. Y con eso, porque de repente dentro de unos años le parece lo mismo que a vos cuando tenías 14. Eso está bueno, porque claro, deja abierta la canción para. Y le pregunto a Domingo Moreira, ¿cómo surgió la canción? Me acuerdo que estaba escribiendo cuando, que la estaba escribiendo cuando estábamos haciendo la maqueta, en un apartamento que tenía Laura, Laura Guzmán, en Punta del Este. No tenía escrita toda la letra y le íbamos a grabar. Está un poco complicado y bajé a la salida del juego de edificio. Me quedé ahí y le dije a Laura que bajara, que me ayudara. Hablaba un poco de la separación con Álvaro, el bajista, y era como una visión. Después otra parte dice, bueno, justo esto es de Spinglish, ¿no? ¿Cómo surge este juego que hacen de cantar en inglés y español? Siempre surgió. El rock es en inglés. No digo inglés de Inglaterra. Está hecho armado para eso. Igual nosotros nos alejamos bastante del rock. Componemos de otra manera. El español es súper torpe para decir las cosas. Es como que todo lo hace grandioso. Amor, va con mayúscula. Odio, es con mayúscula. Y en ese sentido los yanquis, en una sola palabra, te dicen las cosas como al pasar y queda perfecto. En el castellano se le da más importancia y está bien, porque así como hablamos nosotros. Desde que empezamos fue español, inglés mezclado. Tengo letras escritas en inglés que son un disparate, están buenas pero son un disparate. A veces preguntaba si estaba bien o no, pero en realidad me daba igual. Y después hay una parte que también, ¿no? De... Hiciste una canción, ¿viste? Una canción de P.J. Harvey. ¿Qué es eso? Right of Me. Empezó a decir una parte de esa canción que dice Live life my leg, I am on fire. Live my legs, I am on desire. Y nosotros lo que hicimos es Live my brain, I am on fire. Es una cita hacia ella. En realidad, esa frase la canta cantero de P.J. Harvey. El otro día tuve el honor de cantarlo
con él. El batero, ¿no?
Sí, el otro día tuve el honor de cantarlo con él y dije cualquier cosa. Cualquier cosa le dije. Bueno, seguimos con este libro de...
En el próximo bloque.
Próximo bloque de Contar una canción de Manuel Moreira.
Yo mismo que ya no te quiero ver.
Está apretando el... línea recta formada entre el punto A y el B. Un ser unicelular llamado C, cuya potencia cataliza el factor D. Cuando entramos en contacto íntimo no hay repulsión ni hay descarga. Creamos electricidad estática inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre tú y yo.
Y lo que estábamos escuchando se llama Atracción, es de un disco del 2005, que se llama Perfecto, de Dani Umpi. Bueno, personaje mágico del Uruguay, nacido en Tacuarembó, escritor también, muy buen escritor.
Sí.
¿Te acordás que yo te presté una vez Solo me te encantó, quiero como amigo?
Me encantó ese libro.
Quedaste...
A mí me cerró el personaje cuando leí el libro y musicalmente no es mi palo, pero me parece que está muy, muy divertido lo que está haciendo, ¿no?
Es bien pop lo que le hace.
Y a mí me gusta.
Y alegre.
Sí. Le cambió la cara mucho al espectáculo uruguayo, ¿no? Se le dio dimensiones sí. Que antes... Nadie se animaba a hacerlo, ¿no?
Sí, igual él se clasifica a sí mismo como tradicional dentro de los cánones pop, porque no, le preguntan si él hace cosas experimentales y él dice que no, que él hace algo convencional. Capaz que para este país él puede ser un bicho raro, pero en otros países hay más movida y no es tan bicho raro.
Es verdad.
Él dice eso y es cierto. Igual él está muy concentradito en su carrera y no da mucha pelota a nada. De estas consideraciones sobre si es diferente, si es normal, si es... Él dice también que Dani Umpi es un personaje, ¿no?
Claro.
Que él se creó. Vamos a leer un fragmento acá de la entrevista. Habla del tema, que viste que este tema también comparte el tema de la ciencia, que eso estaba en el libro ese, Solo te quiero como amigo también. Hay unas referencias a la ciencia. A él le gusta mucho la ciencia, parece. Dice, Atracción integra mi primer disco que se llama Perfecto, del 2005, aunque ya la tenía de antes. Es de las primeras que escribí, en 2001, 2002. Así que es una canción que tengo desde hace un montón. Siempre me resulta bastante divertida para cantarla. Es la que más me gusta. Al comienzo la letra era diferente, pero fui cambiándola. Eso es muy raro porque yo no corrijo muchas cosas. Muchas las cosas. No sé si es una confianza en lo primero que sale o una estructura muy rígida que tengo, pero me cuesta mucho cambiar. Cuando algo sale de una manera, no le cambio mucho la letra. Me gusta conservar algo espontáneo. Pero en esta no. Esta era otra letra que en un momento hablaba de una atracción entre dos personas en un boliche bailando... Y en un punto hablaba de la física más simple, como ciencia, de la ley de la atracción. Eso me gustó y ahí cambié toda la letra y la hice solo con fórmulas de física. No son matemáticas. Lo aclaro porque mucha gente me ha dicho, la canción de la fórmula matemática. Todo eso sobre los cuerpos que se atraen me gustaba. Leo muchos libros de matemática o física sin entender, sobre todo antes de dormir. Los lenguajes específicos y de algunas ciencias o de cosas que no me son muy cercanas me seducen mucho desde la ignorancia. Por ejemplo, los que catan vino cuando hablan mucho y me gusta cómo hablan, las palabras que eligen. Me pasaba con mi pareja anterior que arreglaba computadoras y siempre le pedía que me describiera qué estaba haciendo. Era bueno. Yo no sabía de qué hablaba, pero me atraía el discurso. También veo mucho NASA TV o documentales del espacio y me ocurre lo mismo, sobre todo si tienen gráficos. Me gusta lo que no entiendo, excepto el fútbol y la política partidaria. Tiene sus límites también. No le interesa todo. Dice, porque él no es, no compone con ningún, no toca ningún instrumento, sí, ni guitarra ni nada. Es él canta la canción como si fuera Doña María que se pone a cantar una canción en su cabeza y después le pide a alguien que se la grabe.
Claro. Que le va haciendo la armonía.
Entonces dice, vos escribís narrativa también. ¿Esta letra la pensaste para una canción? Sí, la letra ya venía con la música, con la melodía. Lo que le cambié fue la letra. La música siempre fue la misma. Dejé alguna anécdota de cuando estaba bailando, pero el resto la cambié para que tuviera más que ver con la fórmula, los átomos y todo eso. ¿Cómo compones? No toco instrumentos, entonces hago la canción de una manera re precaria. Me la imagino y la canto, como una señora que traería mientras hace los quehaceres del hogar. Igual. Después voy con alguien, que generalmente es Daniel Anselmi o Adrián Soiza, y ellos, como son músicos, bajan la canción a la música, a las notas, digamos. Yo cuando compongo hago la melodía y la letra, pero sin saber música. Las grabo en cualquier lado, por ejemplo el celular. Después voy con alguien que las va a producir. Es raro porque como yo no toco instrumentos, tiene que ser alguien que pueda entenderme a mí o a dónde quiero llegar. Me es muy difícil hacerme entender, por eso no puedo hacerlo con otra gente. Recién ahora lo estoy intentando. Es que no soy músico. ¿Ya tenés un sonido en tu cabeza de cómo querés que suene? Sí, ya lo tengo. Por eso es importante para mí dar con esa persona que entienda cuando digo que quiero cierto sonido. Con Daniel Anselmi me llevo bárbaro porque me resaca mis gustos. Yo me crié escuchando synth pop. Me cuesta mucho salir de esa lógica y esa estética. El primer disco ya tenía un sonido, fue con programaciones. El segundo es solo voz y guitarra. Hay varias capas de guitarra que las hizo Adrián Soiza y la voz la hicimos los dos. Fue una cosa re diferente al primero, que era solo máquina. Este fue con voz y algunos instrumentos que tocaron músicos invitados. Mormazo, mi tercer disco, también es todo computadora. No me gusta mucho trabajar con bandas, dice. Claro, porque él era más de cosas bailables, ¿no?
Claro, sin pop, o sea.
Claro. Y le gustaban las raves también, y bailar, ¿no? El segundo es más tranquilo, como para tocar acústico. Sí, lo que pasa es que tengo dos shows, uno acústico y otro más pop para bailar. Primero saqué el disco pop, después saqué el acústico y ya estaba con ganas de volver a hacer uno pop porque me tira mucho más el boliche. Me encanta hacer el show del segundo disco con Adrián, lo hacemos un montón, en realidad es el show que más hacemos, pero siempre quiero volver a la pista. Ahora tengo otro proyecto que es con un piano. Bueno, eso ya lo hizo el disco, este piano. Y este tema de atracción, dice, ¿en vivo lo tocas con la banda? En vivo voy cambiando, de hecho últimamente ya ni lo canto. El show pop va variando. Mi banda estable es una guitarra y una batería electrónica. Le preguntan, ¿elaborás mucho lo visual, más allá de lo musical? Sí, es una puesta en escena total, es una ficción y me siento un personaje. No es una cosa teatral porque no vengo del teatro, pero sí es como una fiesta de fin de cursos, una puesta en escena que juega con todos esos elementos. Es muy bizarra y muy lúdica también. Está en un lugar medio raro, pero no deja de ser musical. Pienso en Dani Umpi como una entidad, un ser aparte, una marioneta mía. Y bueno, y por último, este fragmentito que dice, ¿te manejas en base a alguna estructura particular para las letras? Las estructuras son siempre muy básicas, dice. Me interesa la creación dentro de la tradición y de los códigos del pop. No soy de experimentar, no me interesa mucho. Es algo bastante ambicioso en realidad. Cuando hago canciones, nunca hago una catarsis de lo que estoy sintiendo, es otro tipo de expresión, es más consciente. Entonces hay cosas que a alguna gente le parece que está mal, pero para mí son estructuras de creación, como que sea recuadrada, tipo estrofa, estribillo, estrofa, estrofa, estribillo, estrofa, puente, todo eso lo respeto. Cuando escribo similar también, me gustan mucho los estilos, las estructuras, la tradición, por eso no me considero un rupturista. Yo escucho música pop, no puedo hacerme el experimental. Eso dice, ¿viste?
Está bien.
Y en realidad dice que está muy ocupado haciendo sus cosas, que no se clasifica él tanto, porque la verdad que ya le lleva, hace mil cosas, ¿no? La verdad que sí. Vamos al corte, ¿te parece?
Dale, dale, seguimos con contame una canción.
Entrará otra vez, escurriéndose entre cosas frías. Sé, me acariciará hasta despertar con una sonrisa. No sueñes ya más locuras, que vengo desde todos los sueños. No quieras saber las noches.
noches no quieras saber qué triste estoy. Siéntate. Soy sin tu despertar algo sin lugar, donde muere el tiempo. Ya vamos a cantar sin desafinar toda tu mañana. Entrará otra vez, escurriéndose entre cosas frías. Sé, me acariciará hasta despertar con una sonrisa.
Urbano de esta canción, Ola de todos los sueños. Este disco lo produjo el Nero Rada, y el Nero puso a ser un disco prolijo, porque yo a veces me divago un poco con esas cosas. No le doy mucha pelota. Las grabaciones de mi disco muchas veces son primeras tomas, lo que pasa en el momento, lo que sienten los músicos, y sigo siendo medio así. Tocando en vivo también me gusta eso, que pase algo, que sea lo menos estructurado posible. Pero está bien, el Negro que haga un trabajo un poco más serio, que sonara bien, que algún día se pasará un tema mío en la radio, pero nunca en la vida van a pasar un tema mío por la radio, risas. Y bueno, empezamos a elegir temas. Yo propuse algunos y tenía este, que era una baladita, para mí una cosa muy elemental. Es una bajadita en el acorde de la menor, esas cosas que hace con la que casi no hay armonía. Sí, es una cosa sentida porque en el momento que me salió la estaba sintiendo y me gocé, pero musicalmente no tiene nada, como pasó con el tema del piano Musicación 3, que es increíble, pero es uno de los pocos temas míos que se conocen, y es un divague. Y esta balada también yo la hacía para mí, la conocían pocos amigos míos, el Pipo, Espera, el Pato Robés, gente que estaba al lado mío, y la mostraba y lo tuve durante millones de años. Imagínate que la hice cuando tenía 20 años y la grabé hace 10 años. La recuperaste de cajón, claro, cuando empecé a presentar el tema pensé que en qué mostrarle este tema a Rada, pero me da como vergüenza. Rada que tiene unos temas del carajo, ¿viste? Tremendas composiciones, mostrarle yo la baladita me da vergüenza, y de repente un día me animé a mostrársela. Es siempre así tan este... Hay una parte, este,
tan humilde.
Así, tan humilde, ¿no? Que, y me dice, le pregunta el Moreira, ¿te acuerdas dónde compusiste la canción? No me acuerdo dónde fue. Era un momento en que yo andaba deambulando mucho por todos lados. No tenía casa. Mis viejos se habían ido para afuera y yo quedé en banda. Esto mucho antes, por el 68. Quedé boyando en Montevideo y vi en distintos lugares. A veces algunas pensiones, a veces en la casa de algún amigo, en algún fondo. Y la verdad que esta canción es desde el momento en que yo componía pila. No sé cómo hacía. Si en ese momento hubiera tenido la suerte de que apareciera algún productor y me dijera, che, preciso un disco cada 6 meses, yo creo que lo hacía, tranquilamente. Viste, cuando sos guacho y estás con toda la leche, componés. Cada cosa que te pasa le pasa en la música. Y de adolescente me pasa de todo. Poquitos años atrás, a 16 me compré mi primer bajo y curtí la onda Beatles, re fanático. Enseguida después del quinto y la musicación andaba a millón. Entonces toca la canción, se la toca hasta Moreira, dice, y Moreira dice, ¿así que para vos esto es una pavadita? Y sí, no seas malo, loco, hay cada composición. Eso fue un momentito de adolescencia, emocionado con dos acordes y saber de guitarra. Yo empecé a jugar algo en la viola cuando entré en el quinto de Mirano Mateo. Aprendí los acordes más básicos que se usaban en Bossa Nova. De todas las demencias que él tocaba no me quedó nada, solo los acordes básicos. Entonces dice Moreira, a veces en la sencillez está lo mejor. Yo qué sé, dice Urbano, está en todos lados. Hay cosas sencillas que son hermosas, hay cosas sencillas que son un embole, y hay cosas difíciles y complicadas que están re buenas, y otras que son una mierda. O sea, la música es linda o fea, te gusta o no te gusta. Me encanta, Urbano.
Sincero.
Es una cosa tan divina. Bueno... Les recomiendo este libro de Manuel Moreira, Contame una canción, así con toda la... Le dimos 4 canciones nomás.
Después cuenta la anécdota esta que se olvidaba del tema, ¿no? Que con la mujer esta que vino de Brasil.
Ah, sí, bueno.
Esa parte es genial.
Ah, no, que le muestra Joyce la canción y este...
Sí, que le muestra a una brasilera que había venido, que estaba vestida toda con un tío vaporoso.
Joyce, que es una mujer divina, terrible mujer, preciosa.
Y estaba Mateo y había otros músicos ahí, pero ninguno se podía concentrar... En... Léela esa porque está
y claro, está y esperaban a Vinicio y Vinicio no veía. De repente tocó el timbre, nosotros estábamos en el fondo de la casa. Había una en esa época, entonces, bueno, aparece una mina, dice, tiene una tipa con un vestido largo, transparente, una capelina, los pelos largos, media morena, hermosa, increíble. Quedamos todos como tarados, ¿viste? Y se presentó Joyce, terrible compositora esta. No la conocían ellos todavía, ¿viste?
Y ahí
se pasaron la guitarra y que menos tocaba, y en un momento él se puso a tocar y parece que la mina después al tiempo
me acuerdo de tu tema, le dice, y él dice que se le olvidó, eso dice. Que se olvida a veces de los temas porque no sabe grabarlos y cuenta.
No, pero Urbano,
y cuenta que a veces se lo pasaba a Martín Buscaglia o a que no sé quién para que se lo acuerde, como no, hacían los cantantes de tango antes, ¿te acordás? Que hacían eso porque no existía ningún tipo de grabador.
Claro, no, Urbano no sabe tocar sus temas a veces, ¿viste? Se olvida, es una cosa... Pero es cómico.
Bueno, pero él dice que lo que más le interesa es gozar de la música en el momento,
bueno, pues,
del recital.
Urbano, cuando vos lo ves tocar, de repente está tocando y de repente él abre una compuerta y todo te hace otra dimensión. La música de él es impresionante, siempre a mí me hace llorar, es el tipo, los tipos que me hacen Rada y él son, me dejan siempre así, como largando los mocos porque me emociona... profundamente, pero muy cómico lo que dice acá esta cosa, y recomendamos este libro que está buenísimo.
Y hay cantidad de artistas en este libro, o sea, hay para entretenerse para todos los gustos. Nosotros hicimos una pequeña selección
y bueno, ustedes cómprense el libro, pídanlo prestado.
Hay muchas lindas historias de canciones y del método de cada uno de composición.
Contame una canción, Manuel Moreira. Bueno, nos veremos el próximo domingo, perdón, con Patricia Túnez.
A la mañana, acá en El Espectador.
Y manda que Wolf, arriba. Gracias. Nos vemos, chao.
Con una sonrisa, no sueñes jamás locuras. Que vengo desde todos los sueños.